Buenas tardes. Para iniciar las jornadas ahora de la tarde, me voy a presentar a mí mismo, porque soy el próximo ponente. Yo me llamo Juan Raposo y, de una forma muy sintética, yo soy doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de La Coruña. Y especialmente estoy muy contento por estar aquí, que esta es mi casa, porque aunque soy titular de Derecho, mi docencia la imparto en la Escuela de Empresariales de La Coruña. Entonces, pues para mí es un motivo de enorme satisfacción pues poder impartir una conferencia aquí. En fin, una hora como esta, que es casi taurina, ya cercana a las 5 de la tarde, con un tema como el del suelo rústico y el del núcleo rural, espero no provocar un excesivo sopor en la audiencia. Y intentaré, en la medida de lo posible, manifestar aquellas singularidades que la regulación del suelo rústico y la del suelo del núcleo rural tienen en esta Ley 2/2010. Quisiera decir también, pues mostrar mi agradecimiento a la Secretaría General de Urbanismo y a la Escuela Gallega de Administración Pública, porque han confiado en mí la dirección del curso. Y a partir de aquí, yo lo que les indico es que, una vez evidentemente acabada mi exposición, pues podremos iniciar un coloquio. Al finalizar la misma, iniciará su exposición Román Rodríguez, que ha sido ponente o ha intervenido en la tramitación parlamentaria de la ley y que no había podido asistir a la mañana, por eso tuvimos que hacer el cambio que ustedes vieron. Bueno, la Ley 2/2010 es la culminación de una serie de modificaciones en materia de ordenación urbanística de Galicia. La LOUGA, Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, vamos a hablar siempre que nos refiramos a ella, esta, ha sufrido ya 4 importantes modificaciones. Desde su promulgación inicial, por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre. Y esta es, sin lugar a dudas, una de las más importantes. Hablaban por la mañana, los ponentes indicaban que se producen modificaciones, básicamente en 3 ámbitos, que son la planificación, suelo, clasificación del suelo rústico y de núcleo rural, y en el tema de reposición de legalidad. A la primera y la tercera ya han hablado los demás ponentes y yo voy a hablar de la segunda. ¿Qué singulariza esta modificación? Pues básicamente una cuestión, y es el consenso existente, al menos ab initio, en la formulación de la ley, que, como decía Narbón, es una ley de medidas urgentes y que debe de ser analizada desde esta perspectiva, de una modificación en un aspecto concreto y parcial y desde el punto de vista de la necesidad de innovación en este punto. Y decimos que había un consenso, ya que la ley es emanación del acuerdo institucional que se planteó entre la Federación Galega de Municipios y Provincias y la Xunta de Galicia el 22 de septiembre del 2009, que en su exposición de motivos hablaba de que Galicia tenía un paisaje natural y cultural excepcional imbricado dentro de un territorio que era necesario conservar y que se integra en el patrimonio arquitectónico excepcional, tanto urbano como rural. Pues bien, desde esta perspectiva debemos observar la necesidad de modificación de la ley y su plasmación. Las modificaciones en el suelo rústico y en el núcleo rural tienen especial calado e importancia en Galicia. Veremos después cómo en la comunidad autónoma de Galicia existe un alto componente rural. Ya hablaremos de los suelos de núcleo rural y su significación desde el punto de vista histórico. Y esto, la necesidad de adaptar las especificidades del rural a la situación actual, la necesidad de fijar población, la necesidad de desarrollar el ámbito rural o rústico, o al menos evitar su degradación, son unas constantes que se han mantenido históricamente a lo largo del tiempo y en diferentes geografías. Un autor muy conocido en el ámbito urbanístico, Ebenezer Howard, autor de Las ciudades jardín, en un texto casi inencontrable hoy, hablaba de la necesidad de integrar campo y ciudad, de evitar la degradación del campo, se refería a la Inglaterra decimonónica, y de frenar la sangría de población, de llevar el urbanismo al campo para hacer unas ciudades o unos asentamientos poblacionales que permitiesen hacer atractivo el vivir en el campo. Sus reflexiones, creo, son plenamente aplicables hoy en día. En mi exposición diferenciaré dos grandes apartados: suelo de núcleo rural y suelo rústico. En el suelo del núcleo rural, antes de analizar la normativa actual, me referiré específicamente a la evolución normativa, pero no por una razón dogmática o histórica, sino que todos los que trabajamos en el ámbito del suelo del núcleo rural vemos que tenemos una serie de problemas. Por ejemplo, ¿cómo definir cuando estamos ante una vivienda tradicional o no? ¿Qué tipo de acceso se necesita a las fincas que integran al rural? ¿Podemos conceder una licencia demoliendo los cierres tradicionales que conforman y que delimitan la estructura y la morfología tradicional del núcleo? ¿Qué podemos autorizar nuevas construcciones en el rural que no se adapten a la tipología tradicional? ¿Cuándo podemos autorizarlas? Para responder un poco a estas preguntas, sobre todo el concepto de tradicional, la delimitación del núcleo a la luz de la heterogeneidad o polimorfismo que se consagra actualmente en la Ley 2/2010, que habla de tres tipos de núcleo rural, como ya avanzó Narbón, es por lo que yo voy a hacer una referencia a una serie de normas que nos pueden ilustrar y que nos pueden servir, no históricamente, sino para resolver problemas actuales de aplicación práctica. Esto tiene su fundamento en el propio Código Civil, que dice que es jus comune, como ustedes saben, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 de su artículo 4, y que, de conformidad con lo que dispone en su artículo 3, dice que las normas se interpretarán en su contexto teniendo en cuenta la realidad social que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas y valorando los antecedentes históricos y legislativos. Estos antecedentes históricos son los que ilustran y los que delimitan este suelo de núcleo rural para la aplicación de la Ley 2/2010. Una primera aproximación a los suelos de núcleo rural exige determinar qué se entiende por tales y cuál es su valoración. Bueno, sin hacer aquí un análisis extenso, que yo creo que no es de su interés en este momento, decir, como habla autores como Fariña Jamardo, que nos decían que Galicia ha sido siempre muy rural, ya desde el Códice Calistino, que decía que era parca en villas y ciudades, y amplia en núcleos rurales. Estos núcleos rurales en Galicia se han comprendido muchas veces poco. ¿Poco por qué? Porque se ven con un régimen uniformizador, uniforme, y no teniendo en cuenta su enorme heterogeneidad. Un autor que ustedes conocerán, Bouyer, autor de un ensayo geográfico sobre Galicia, uno de los mejores trabajos sobre el rural gallego, decía que había tres tipologías básicamente de núcleos, o sea, que eran núcleos densos, por así decirlo, estructuras nucleares densas, estructuras nucleares claras o estructuras polinucleares. Esta es solo una de las clasificaciones. Niemeyer, por ejemplo, habla de otras clasificaciones en cinco tipologías que ahora no se las expongo. Pero lo que podemos ver es el heteromorfismo, la pluralidad de formulaciones de asentamiento en Galicia. Y esto, en parte, es a lo que trata de responder la configuración de la Ley 2/2010 cuando habla de suelo de núcleo rural tradicional, suelo de núcleo rural común y suelo de núcleo rural complejo. ¿Cuál es la importancia de estos núcleos rurales y qué se entiende por los mismos? Bueno, todas las leyes que hablan de núcleos rurales en Galicia los definen como áreas de territorio y después incluyen otras delimitaciones, otros parámetros, otras condiciones a los efectos de su fijación. Creo que hay que combinar dos parámetros básicos: el espacial, el territorial, y el poblacional. El espacial, en cuanto que se caracterizan por ser asentamientos poblacionales de escasas dimensiones. Si seguimos los parámetros de la OCDE, que dice que se entiende por núcleo poblacional o núcleo rural, o municipio rural, en fin, aquel que tiene menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, nos encontramos con que en Galicia 229 municipios cumplen estos estándares, más de 850.000 personas. De los 315 existentes. De ahí la importancia enorme de estos núcleos rurales, como estamos diciendo. Medio físico y población. Otra cuestión que es necesario delimitar es la enorme atomización de la propiedad. La delimitación de los núcleos, que todos hemos visto al analizar los diferentes planes municipales en donde aparecen delimitados, se observa muchas veces una fragmentación de la propiedad, que para mí es muy negativa. Es decir, debía de intentarse en todo caso respetar en la medida de lo posible, el parcelario. Pero claro, es que en Galicia hay aproximadamente 13 millones de parcelas, con una extensión media de 0,23 hectáreas. Claro, la unidad métrica en Galicia de medición no es la hectárea, es el farrado, que además es totalmente divergente, como ustedes saben, entre unos municipios y otros. Y esto, evidentemente, plantea otro problema, y es el cómo planificar. Porque, claro, y esto es otra cosa que también sabemos todos, de los 60.000 núcleos aproximadamente que hay en España, o sea, grosso modo, 30.000 están en Galicia. Es decir, el 50% de los asentamientos poblacionales para un 7% de la población aproximadamente. Lo cual, a la hora de planificar y de gestionar estos asentamientos para los municipios, es enormemente complejo y extraordinariamente problemático. ¿Cuál es la situación de estos núcleos en muchos casos? Pues salvo los costeros o aquellos núcleos que circunvalan pues, conurbaciones de las ciudades gallegas, pues están en franca regresión. Dice el siguiente ponente, Román, que tiene un trabajo sobre este tema, habla de la situación de crisis demográfica y económica de los mismos. Bien, hecha esta pequeña introducción, se nos plantea entonces cómo se ha configurado el suelo del núcleo rural. Entonces tenemos varios ítems normativos aquí que teníamos que tener en cuenta. El primero de ellos es la LASG, la Ley de Adaptación del Suelo de Galicia. Esta hace una definición, nos define por primera vez el núcleo rural sobre un parámetro, la conservación. Hay que conservar los núcleos tradicionales. Yo quiero hacer notar que casi toda nuestra legislación urbanística está muy obsesionada por el conservacionismo del núcleo rural, lo cual me parece bien, siempre y cuando no se fosilice el núcleo rural. No se vea el núcleo rural como algo prácticamente totémico que hay que conservar a toda costa, porque hay que pensar no solamente en los elementos constructivos, los elementos antropológicos que pueden existir ahí, sino sobre todo con la gente que vive allí. Y eso yo creo que es muy importante. De ahí que la nueva ley, al permitir otros usos, como después veremos, me parece muy positiva también en este campo. Bien, la definición de los núcleos, hacía una definición de núcleos como asentamientos poblacionales, vinculados a unas áreas de territorio concreta, que tuvieran un topónimo diferenciado, y hablaba de los núcleos rurales tradicionales y de nueva creación. Vemos aquí, que después se perdió, esta dicotomía en las tipologías de núcleos. Pero para mí, una norma poco conocida, muy poco citada, y que sin embargo es fundamental para aquellos que trabajamos en el ámbito jurídico en materia de núcleos rurales, es el decreto 242/89, que era un decreto que también tenía el carácter de medidas urgentes y que tenía un análisis muy bueno, a mi juicio, por lo menos con muchos elementos reglados, para delimitar cuándo estábamos o no ante un núcleo rural. Había un artículo, que era el artículo 25 de este decreto, 242, que nos definía cuándo estábamos ante el núcleo rural. Y lo hacía sobre la base de una serie de parámetros. ¿Cuáles eran estos parámetros? Pues definía número de viviendas, densidad de viviendas, servicios y equipamientos. Además de una referencia a la existencia de topónimos o núcleos singularizados. ¿Cuándo había núcleo? Pues decía, hombre, hay un núcleo cuando el número de viviendas no es inferior a 10, en un radio de 75 metros. En segundo lugar, con una densidad mínima de 3 viviendas por hectárea. En tercer lugar, que tuviera un núcleo singularizado. En cuarto lugar, que tuviera al menos 2 de estos servicios. Agua, esto es este que no sé si tenía yo, perdón. Esto debe de ser. Vamos a evitar problemas.
Uno de estos dos al menos de estos servicios: alumbrado público, encintado de las aceras, teléfono público o privado, acceso rodado. Cualquiera de estos permitía hablar de núcleo rural. Y después hablaba de equipamientos. Equipamientos en un sentido muy laxo, desde el cementerio, desde equipamientos sanitarios, el centro educativo, hasta una tienda de alimentación. La tienda de alimentación de toda la vida en el núcleo rural. Bien, esto nos vale para definir qué es un núcleo rural aún hoy, a mi juicio. Pero, ¿y si, y cuándo es tradicional? Hablaba Narbón a la mañana de que tradicional no es histórico, pero todos nos planteamos, ¿cuándo entendemos que una vivienda es tradicional? Tenemos que buscarle soluciones. Y esto, la nueva ley no hace esta referencia, no explica cuándo es tradicional. Entonces tenemos que buscar una solución. ¿Qué soluciones caben? Este decreto estructuraba, decía, bueno, por ejemplo, cuando un 40% de las viviendas era anterior al año 60, pensemos que la norma es del 89, hablaba prácticamente de 30 años de antigüedad. El criterio de antigüedad es seguido en otras normas, por ejemplo, las normas de turismo, de la ley de turismo originaria de Galicia, la anterior a la ley 14/2008, hablaban de viviendas del año 1940. Otro criterio que podemos utilizar para la fijación de la tradicionalidad es un autor de una tesis, Porto, que está López Porto, que está trabajando sobre este tema, habla de las edificaciones que estén en el vuelo americano, este mítico vuelo americano de 50 y tantos, donde aparecen reflejadas. En todo caso, podríamos ponderarlo como planificadores, o sea, ya que la planificación es fundamental a los efectos de la delimitación, tenemos estas fechas, 40, por ejemplo, 60, es una fecha muy indicativa, o podemos utilizar otros parámetros. Pero el legislador hablaba de otros criterios, decía, es tradicional no solamente la antigüedad, sino cuando el 80% de las viviendas existentes en el núcleo estaban vinculadas a primera actividad, a primera residencia, o cuando el 50%, tenías que cumplir dos de estos tres, el 50% de las viviendas estuvieran vinculadas a actividades de primera transformación, o a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc. Otra norma muy interesante son las normas subsidiarias y complementarias de planeamiento aprobadas por orden de 3 de abril del 91, las normas subsidiarias que en parte aún siguen vigentes, ¿no? Entonces, vuelve a utilizar el criterio, por ejemplo, de 10 o más viviendas con una densidad mínima de 3 viviendas por hectárea y vinculación, vinculación con el sector primario. Se hace referencia por primera vez a una base cartográfica vinculada, por ejemplo, con el catastro, a los efectos de respetar la morfología de la zona. Es interesante destacar que en estas normas se hablaba de suelo, y esto es muy importante a los efectos que después veremos, de suelo urbano de núcleo rural y suelo urbanizable de núcleo rural. Uno de los problemas, que supongo que a ustedes les habrá surgido, a mí por lo menos me lo plantea siempre, es el suelo del núcleo rural, que es a efectos de homologación con la clasificación de la normativa estatal. Es decir, ¿es urbano? ¿Es urbanizable? ¿Es rústico? ¿Es algo distinto? Pero si es algo distinto, se nos plantea el problema que después veremos con las situaciones urbanísticas del Real Decreto Legislativo 2/2008, que es enormemente problemático. Y ya veremos aquí los problemas que nos surgen al respecto. Bien, aquí se hablaba simplemente de estas circunstancias y por primera vez de un estudio del medio rural, la necesidad de un estudio del medio rural a efectos de planificación. Después nos llega la LASGA, la ley 1/97, bueno, esta ley tiene una vocación ya unicomprensiva de ordenación de la totalidad del territorio y nos hace una definición básicamente muy similar a la anterior, áreas del territorio, con una especial vinculación a todas estas actividades, con una serie de parámetros de densidad, topónimos, etcétera, etcétera. No hay aquí grandes novedades. Sí es muy importante, esta norma que les voy a mencionar ahora, que es la instrucción 1/98. La instrucción 1/98 surge al socaire de la ley 13 de abril del 98 del suelo, de valoraciones. Entonces dice, claro, dice la instrucción, dice, bueno, vamos a ver, nosotros en el ámbito estatal, o sea, en el ámbito estatal, hay tres tipos de suelo, urbano urbanizable y no urbanizable. Pero eso no quiere decir que el legislador autonómico no puede introducir otra clase de suelo, que fue lo que hizo Galicia, suelo de núcleo rural. ¿Y cómo define el suelo de núcleo rural esta instrucción? Pues esta instrucción dice clarísimamente que el suelo de núcleo rural es suelo urbano. ¿Por qué? Porque dice que la fenomenología que se recoge en el núcleo rural es la misma que el urbano, la agrupación de viviendas, la consolidación por la edificación. Ahora bien, ustedes saben que este criterio de consolidación de la edificación ha mutado en el Real Decreto 2/2008. Ya no es el determinante la consolidación por la edificación, sino la dotación, los equipamientos de que se dispone, lo cual a su vez, a la luz del artículo 172 con la nueva redacción, nos plantea algún problemilla, como ahora veremos. Bien, ¿y cómo regula la LOUGA el suelo de núcleo rural? Bueno, pues aparece en el artículo 13, en principio, ya ahora estamos hablando de la nueva redacción, y nos lo define en principio de la siguiente forma. Dice, ¿qué es suelo de núcleo rural? Suelo de núcleo rural, vuelve de nuevo, es un área del territorio que sirve de soporte a un asentamiento tradicional. Esto para mí es un poquillo problemático porque está definiendo la generalidad de los núcleos rurales, abstracción hecha de la taxonomía que hace después, por la circunstancia de ser un asentamiento tradicional. Dice, es núcleo rural aquel área del territorio en la que se asienta o en la que hay un asentamiento tradicional, que el plan general delimite como tal, bien por su imbricación en el mismo o en las áreas de expansión anteriores, bien por la consolidación edificatoria, la densidad, en fin, por una serie de parámetros de los que estamos hablando. Por tanto, los tres requisitos básicos para que exista núcleo rural son un asentamiento poblacional existente, tradicional, a cualquier tipo de núcleo rural. Segundo, que el plan, y lo decía Narbón por la mañana, es el que define y delimita el núcleo rural. Y tercero, el cumplimiento de los requisitos que en el mismo aparecen. Los planes generales, además, delimitarán el núcleo rural, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, y esto es importante, una vez desaparecido el área de expansión de núcleo, la demanda previsible de residencial que en el mismo existe, y teniendo en cuenta la estructura de la propiedad. Vuelvo a repetir que, a mi juicio, para evitar fragmentaciones indeseadas, problemas de segregaciones que todos hemos visto respecto a parcelas en las cuales una parte es núcleo rural, otra parte es rústico, y los problemas que se suscitan, debiera, en la medida de lo posible, respetarse absolutamente el parcelario existente, una unicidad por parte del planificador al delimitar el núcleo respetando las parcelas, me parece muy importante. Bien, dice también, habrá que tener en cuenta el nivel de integración en las dotaciones y servicios existentes en el mismo, en los términos previstos en los artículos 24 y 172.1. Bien, ¿cuál es el problema que se nos puede plantear aquí? La conestación de este epígrafe con las situaciones urbanísticas de las que habla el Real Decreto Legislativo 2/2008. Como ustedes saben, el legislador estatal, con un pavor enorme a entrar en temas de clasificación urbanística como consecuencia de la sentencia del Constitucional 61/97, dice, yo no clasifico. No, usted no clasifica. Usted fija determinadas categorías a las que asigna determinados valores y la posibilidad de unos usos específicos. Y eso no es clasificación. No, eso es situación. En fin. Entonces le vamos a llamar situaciones. Muy bien. Y ha creado dos situaciones, como ustedes saben. La situación rural y la de urbanizado. Pero en el Real Decreto 2/2008, en el 13.4, se sitúa en situación de urbano el núcleo rural. Claro, y aquí nos encontramos con un pequeño problema, porque dice, la definición de suelo urbanizado, o sea, en situación de urbanizado, es, para entenderlo, lo que nosotros entendemos como suelo urbano consolidado o el no consolidado con pequeñas obras, muy pequeñas. Esto es muy discutible, la del no consolidado. No vamos a entrar ahora en ello. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que al referirse al artículo 13 a la posibilidad de aplicar el artículo 172 de la Ley de Ordenación Urbanística, este artículo 172 nos habla de la posibilidad de existencia de la posibilidad de existencia de núcleos rurales sin dotaciones, sin elementos de servicios. Y esto puede generar una pequeña disfunción. ¿Cómo clasifican los suelos? Bueno, ya nos hablará un parte por la mañana. Núcleo rural tradicional es lo que teníamos hasta ahora. No voy a insistir porque es repetir más de lo mismo. Núcleo rural tradicional es lo que entendíamos por núcleo rural en la redacción originaria de la LOUGA. Núcleo rural común, ¿podríamos parificarlo con el área de expansión? Hombre, en parte, no totalmente. ¿Podríamos parificarlo con un suelo urbanizable? Quizás. Aunque no son categorías absolutamente idénticas, pero para entendernos. En el núcleo rural tradicional, la consolidación por la edificación ha de ser de al menos el 50%, sin explicar si ese 50% se refiere a la totalidad de la superficie en función del número de parcelas. Tenemos que la APLU, como ustedes saben, si van a su página web, tiene un criterio para fijar la consolidación y hay una circular del año 2007, por ejemplo, del Ayuntamiento de Pontevedra, que tiene otra. Sería interesante fijar este concepto de consolidación y si el 50% a qué se refiere. Porque después, cuando habla del núcleo rural común, dice que tenga una consolidación igual o superior a un tercio de su superficie. Aquí ya matiza el concepto de superficie, que a mi entender parece referirse a la totalidad del ámbito incluido dentro del núcleo rural común. Bien, después utiliza el núcleo rural complejo, que es una mistificación de los dos, donde la primera parte además ha de quedar absolutamente determinado, y finalmente mantiene la regulación tradicional respecto a las limitaciones de expansión de los núcleos rurales en los 200 metros desde la ribera del mar, que para que se produzca su expansión necesitan la autorización de la Xunta de Galicia. Bueno, como hemos visto, yo creo que la regulación en principio mejora, se adapta más a la morfología y a la tipología, incluso topología de los núcleos rurales tradicionales o de los núcleos rurales existentes en España con la singularidad indicada. Pero hay que tener en cuenta que el concepto de núcleo rural, la delimitación del mismo, la fijación de este, queda ahora exclusivamente en manos del planificador. Es decir, es el plan general el que va a delimitar y el que va no solamente a delimitar, sino a conformar las características específicas del núcleo, a salvo el supuesto específico que veremos después del artículo 30 cuando se refiere a los instrumentos de ordenación del territorio. Pues bien, en estos casos tenemos una serie de jurisprudencia que ustedes saben que posibilita lógicamente el jus pariendi del planificador, que tiene un amplio margen de discrecionalidad que va a variar evidentemente según que identifiquemos el suelo del núcleo rural con suelo urbano o no, porque si lo identificamos con el primero, las modulaciones y el ámbito de discrecionalidad del planificador es mucho más restrictivo al estar vinculado con ese concepto forjado jurisprudencialmente de la fuerza normativa de lo fáctico. Otra cuestión que es necesario tener muy en cuenta en materia de núcleos de población es determinada jurisprudencia que, si bien no ligada al ámbito específicamente urbanístico, sí permite la delimitación de los mismos y puede orientar mucho a los planificadores. Me refiero al margen de la Dirección General de Registros y del Notariado, por ejemplo, hay una resolución del 85 que dice que el núcleo no debe de entenderse nunca en sentido restringido, después hace un análisis del tema. Me refiero, como decía, a la jurisprudencia del Supremo en materia del Superior de Justicia de Galicia en materia de farmacias, en la que el concepto de núcleo de población está vinculado a un elemento teleológico finalístico. Es decir, cuando hay un servicio a una serie de personas, es decir, cuando la farmacia sirve a unas personas que están en una cierta proximidad, aunque no estén asentados en un núcleo único, sino que puede ser polinuclear, estructuras polinucleares, en ese caso entiende que hay núcleo. Eso lo indico a los efectos de la delimitación correspondiente. ¿Cómo ha quedado el régimen jurídico, los usos y las posibilidades de actuación del núcleo rural en la ley? Bueno, En cuanto al régimen jurídico de los núcleos rurales, podríamos hablar de tres cuestiones. La primera es el régimen jurídico estricto senso de usos, posibilidades de actuación, posibilidades constructivas, etcétera, etcétera. Eso es lo que voy a hablar yo. Hay otras dos cuestiones que simplemente voy a citar una de pasada, que es el tema de la planificación, porque ya se habló en dos ponencias anteriores sobre el tema. Entonces no voy a insistir sobre este tema, en el artículo 87 de la ley. Los planes especiales de ordenación del núcleo rural, que a mí me parece un gran avance respecto a los planes especiales de mejora y rehabilitación del núcleo rural, que tuvieron un triste y desdichado recorrido, prácticamente no se aplicaron. Y también el tema de derecho transitorio, del que ya se ha hablado. Hablando del régimen jurídico, lo primero que nos llama la atención es que en el núcleo rural se vincula a usos residenciales, a la habitación, a la vivienda en el mismo. Pero no se habla solo, y esto me parece muy positivo, de la edificación residencial en el medio rural, sino también de las necesidades de la población en dichos núcleos. Y después lo veremos en cuanto a las actividades permitidas en las mismas. Es decir, en la regulación originaria yo veía una visión del núcleo rural muy de 4x4, por así decirlo, o esta visión disneyana. Va al núcleo rural, se va el fin de semana, se mira allí, se hace unas fotos, pero el asunto es vivir allí. Entonces, para hacer atractivo el núcleo rural, tenemos que posibilitar actuaciones en el núcleo rural y que la gente que vive allí puede ganarse la vida. No fijarlo solamente como un elemento de dormitorio, un elemento museístico. Desde esta perspectiva, a mí me parece muy, muy acertada las referencias que, además de los usos residenciales, habrá que articular los usos que sean complementarios. Por ejemplo, las pequeñas tiendas del sector terciario que puedan abastecer o atender a las necesidades de esa población, así como determinados usos comerciales o de nuevas tecnologías. Hablaremos ahora. Se habla de la posibilidad de realizar nuevas edificaciones o sustituir las existentes. La sustitución parece ser en bloque, no se hace referencia aquí nos plantean problemas, como vieron por el tema que ahora hablaremos de la corrección de errores del artículo 27. Entonces, como se ha suprimido toda la referencia a reformas, rehabilitaciones y conservación, la sustitución aquí parece que podemos entender como rehabilitación integral, pero reformas o rehabilitaciones parciales no aparecen aquí en principio específicamente cubiertas, aunque entendemos que como se admiten los usos residenciales, debemos de entenderlas toleradas. Se pueden, evidentemente, o se deben ceder gratuitamente al ayuntamiento cuando se realicen nuevas construcciones los terrenos necesarios para la apertura y regularización de viario. Y se permiten luego áreas, unas determinadas operaciones de planeamiento de carácter integral que parecen llevarnos, de alguna manera, hablaba por la mañana pues una de las de los asistentes o planteaba la cuestión, en cierto sentido urbanizable. Bien, es cierto que evidentemente no se puede parificar en modo alguno el núcleo rural con el urbano, pero sí en estas actuaciones integrales hay una cierta similitud con incluso con la cesión del 10% del aprovechamiento, etc. Bien, en la redacción originaria de la ley, en la tramitación parlamentaria se cometió, como ustedes saben, un error, además del referenciado a la mañana, ¿no? Y es en relación con el artículo 25 y el artículo 27. El artículo 25 quedó originariamente, cuando se publicó, íntegro. Cuando desapareció, ha desaparecido. Es decir, el artículo originario de la ley 9/2002, que hablaba de tipos de actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación, etc., este ha sido suprimido. Ha sido suprimido. El actual artículo 25 es el que aparece, yo voy a seguir el orden, es el que aparece como artículo 27 en el texto originario, que es el que ya nos habla de los usos del suelo. Hay una corrección de errores en el DOGA número 76, como ustedes saben, del 23 de abril, donde aparece esta corrección de errores, porque además estaba muy claro, la disposición derogatoria única hacía mención específicamente a que quedaba derogado expresamente el artículo 27. Bien, entonces, el artículo 25, texto originario de la ley, ya no existe, y el artículo 25 actual es el de usos del suelo, del que después hablaremos. Se permiten unas obras de derribo y demolición. Estas obras de derribo y demolición Se han realizado algunas modificaciones en la tramitación, por ejemplo, en el concepto de ruina. El Colegio de Arquitectos de Galicia, en sus alegaciones, estableció o pidió que respecto al proyecto de ley se incluyera el término ruina técnica. Y entonces así se hizo. El concepto de ruina técnica, ustedes saben que hay varios tipos de ruina, de acuerdo con nuestro ordenamiento: la ruina económica, la ruina funcional, la ruina técnica, la ruina urbanística, etc. Y entonces, desde esta perspectiva, la ruina técnica es la que posibilita la demolición. Yo ahora, con los avances actuales, ruina técnica, yo creo que es un supuesto que está enormemente minimizado, ¿eh? Y habla ahí de los otros supuestos. El artículo 27, en la redacción original actual 25, nos habla de los usos del suelo. Yo creo que tiene una redacción muy acertada en una serie de aspectos, como a continuación veremos. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite un uso residencial. Bien, pero nos permite también todos aquellos usos complementarios que guarden relación directa con los tradicionalmente ligados al rural o, y esto es lo importante, que den respuesta a las necesidades de población residente en las mismas. Entonces, ya no queremos un núcleo rural exclusivamente vinculado a estas actividades primarias tradicionales, entendidas en el sentido de consuetudinarias. Tenemos una concepción más amplia del núcleo rural. Bien, pues esta concepción más amplia del núcleo de usos en el núcleo rural es la que posibilita la ley. ¿Y qué posibilita? Pues posibilita, por ejemplo, usos terciarios. El concepto de terciario es más amplio, a su vez, que el originario de comercial. Nos permite específicamente usos productivos, turísticos. El tema del turismo, hablaremos, ha sido objeto de muchas discusiones, ha sido criticado en cierto sentido, pero yo creo que la regulación actual es muy positiva, después veremos por qué. Los pequeños talleres y las nuevas tecnologías de la información. Claro, hasta ahora, si yo quería hacer un cibercafé, por ejemplo, en un núcleo rural, no podía hacerlo, porque lógicamente no era tradicional. Con esto, evidentemente, se pueden realizar usos vinculados a las nuevas tecnologías. Estructurar, por ejemplo, una pequeña empresa de servicios que pudiera estar vinculada a estas nuevas tecnologías. Y en el núcleo rural tendría una perfecta cabida. Seguidamente se habla de los usos incompatibles, las anteriores prohibiciones. Y se estructuran unas prohibiciones genéricas y unas prohibiciones específicas respecto a los núcleos rurales tradicionales. Respecto a las prohibiciones genéricas, hombre, se proscriben las edificaciones propias de zonas urbanas, entendiendo por tales aquellas definidas en las tipologías de las ordenanzas urbanas por el plan general. Parece que estamos proscribiendo, me parece muy positivo, todo tipo de vivienda colectiva en el rural, en el núcleo rural, y excluyendo los invernaderos. Se excluyen naves industriales. Aquí podríamos haber hecho quizás una pequeña matización y permitir naves comerciales, que muchas veces podrían tener pequeñas naves comerciales cierto asentamiento, pero evidentemente podría producir ciertas disfunciones en los núcleos rurales. Permite apertura de pistas, calles o caminos, o sea, no lo permite, así como la ampliación de los existentes y el derribo de manera injustificada de muros tradicionales. ¿Cuándo se entenderá justificado? Hombre, cuando yo pido reconstruir una casa y me dicen el ayuntamiento, haga el favor, ceda este muro, retranquee un poco, porque yo tengo unas anchuras de 3 metros, por ejemplo, y no permiten la circulación. Bueno, tendremos que adaptarlos a los viarios actuales. Al margen de estas prohibiciones que se aplican a todos los núcleos, aparecen algunas vinculadas a los núcleos histórico-tradicionales, que yo creo que quizás pudiéramos hacerlas extensivas también a los del núcleo rural común, pero en principio la ley las limita al núcleo rural tradicional. Viviendas adosadas, nuevos tendidos de telefonía, electricidad y otros, los usos que por el tamaño de las construcciones o por la naturaleza de los procesos, etcétera, pues no sean propios del asentamiento rural. Aquí tenemos un pequeño problemilla con la obsesión por el tamaño. Esta obsesión por el tamaño de las edificaciones o por la volumetría quizás pueda producir alguna disfunción, ya que en los ámbitos tradicionales de asentamientos de Galicia los tamaños de las viviendas eran muy, de muy escasa dimensión, muy limitados y muy restringidos. Y quizás debiéramos de posibilitar, sobre todo para incentivar, manteniendo las tipologías o las construcciones de calidad arquitectónica, sobre esto incidiremos posteriormente, pudiéramos posibilitar de un cierto mayor tamaño.
Bien, esto es básicamente, como decimos, la regulación existente. ¿Cuáles son las condiciones de edificación? ¿Cómo edificamos? Bueno, pues básicamente la parcela mínima es de 300 metros, se piden unos materiales tradicionales, pero se dice, oiga, si tiene la suficiente calidad arquitectónica, la construcción, podrá alterar los tipos en principio tradicionales. A mí esto me parece positivo. No creo que haya que hacer una especie de neopastiches o de un neorural o un tradicionalismo a ultranza, quasi kitsch. Yo creo que hay que buscar que la vivienda en el rural tenga calidad y los jóvenes arquitectos, sobre todo, son la nueva arquitectura gallega, que realiza pues, construcciones y edificaciones de gran valor, debe de posibilitar su inserción en el rural, siempre que, evidentemente, respete unos mínimos, unas dimensiones, una cierta una disonancia en el color, etcétera, etcétera. Pero sobre esta base yo creo que hay que innovar y hay que permitir nuevas tipologías constructivas que además se adapten a las nuevas exigencias de sostenibilidad en la edificación y a las nuevas exigencias tanto del CTE, del Código Técnico de la Edificación y de las DB, de los documentos básicos del mismo y los SI correspondientes, como a las normas de hábitat. Entonces, esta inclusión aquí yo creo que es bastante o muy positiva. Hablábamos ya anteriormente del volumen, la altura máxima pues son 7 metros, las cubiertas nunca podrán tener superiores a 40 grados y estarán formadas por planos continuos sin quebras. Se permiten mansardas o bordillas, hasta ahora estaban totalmente prohibidas, pero se permiten siempre que sean, con carácter excepcional, siempre que formen parte de las tipologías tradicionales de la zona, lo cual me parece positivo. Se mantiene también los retranqueos tradicionales, 4 metros al eje de la vía, a la parte posterior, 3 metros a linderos. Yo realmente creo que hay una obsesión en el rural gallego especialmente, no sé por qué, habría que estudiarlo, si es un atavismo, o por qué, a pegar a las casas, a las carreteras y a los viales. Lo cual nos puede dar unas imágenes pues, de que sales, abres la puerta y te lleva un camión tráiler de 50 toneladas. No entiendo el porqué esa búsqueda de esa inmediatez. Esto dificulta las ampliaciones ulteriores, hace mucho más difícil los procesos expropiatorios. Entonces, yo creo que se debería de respetar unos o articular retranqueos superiores, sobre todo al eje del vial, teniendo en cuenta además la normativa sectorial de carreteras, tanto la estatal como la autonómica, que como saben es prevalente en este punto. Bien. Y básicamente estas son las circunstancias. Mediante estudios detallados e individualizados del núcleo se puede realizar una adaptación de estas condiciones y modularse. Y en los núcleos rurales tradicionales, históricos tradicionales, yo creo que esta es una cuestión muy positiva en este momento, se habrá de priorizar, es decir, hacer prevaler o incentivar o fomentar la rehabilitación. Hoy, con una situación de crisis enorme en el sector constructivo que todos sabemos, el ámbito de la rehabilitación, el sector de la rehabilitación, es uno de los más expansivos y de mayores posibilidades. Además de favorecer la sustentabilidad de las edificaciones, la preservación de nuestro patrimonio arquitectónico, que es una búsqueda constante de toda la normativa, pues creo que sería muy positivo desde este punto. Y también para mí es muy positivo la norma del artículo 30, que fue objeto de crítica, en donde se establece la posibilidad de que los instrumentos de ordenación del territorio, es decir, los programas, las directrices de ordenación del territorio, planes territoriales integrados, programas coordinados de actuación, planes y programas sectoriales y planes de ordenación de los recursos físicos de la ley 1095, puedan reordenar y prefigurar tanto el suelo rústico y el del núcleo rural con contenidos o circunstancias específicas que en este punto de alguna manera alteren las especificaciones y condicionamientos que anteriormente hemos visto y que establecía la ley. A mí desde este punto de vista pues me parece muy positivo este artículo 30.
Como no tengo a nadie que me diga el tiempo, tengo que autolimitarme yo. Y entonces me doy 5 minutos, si a ustedes les parece bien, e intento acabar ahora para que después haya un coloquio, si ustedes lo consideran oportuno, y pueda intervenir el siguiente ponente. Simplemente una referencia, una serie de reflexiones hacia el tema del suelo rústico. Bueno, en materia del suelo rústico, volvemos a señalar la importancia del mismo. Este suelo rústico ha ido evolucionando tanto en la normativa estatal como en la normativa autonómica gallega sobre la base de la consideración del mismo, inicialmente que era residual hasta la ley de medidas urgentes y liberalizadoras, que ustedes saben del 97 en el ámbito estatal, y entonces pasó a ser residual el urbanizable. Entonces, ¿qué se entiende por suelo rústico o no urbanizable? Pues se entiende aquel que está preservado de la edificación, grosso modo, o bien en la que se considera, en general, porque se considera incompatible con los procesos urbanísticos, o bien que se considera digno de especial protección por concurrir en él valores de una gran significación, por ejemplo, valores históricos, artísticos, culturales, de costas, forestales, de dotación de infraestructuras, hidrológicos, etcétera, etcétera. Entonces, el suelo rústico está configurado en una doble dimensión en el momento actual. Es decir, como un área de reserva a muy largo plazo de futuras zonas de asentamiento o de ubicación de infraestructuras, equipamientos, dotaciones, etc. O como zonas de especial protección por su significación en los términos anteriormente indicados. Evidentemente, aquí es donde el planificador goza de mayor ámbito de discrecionalidad. Toda la jurisprudencia insiste en que en urbanizable y en rústico cabe un amplísimo margen de discrecionalidad sobre la materia. Bien, aquí se plantea a veces una confusión, no vamos a entrar, con la situación de rural que establece la situación de suelo rural que establece el legislador estatal. ¿Por qué? Porque hoy en la situación de suelo rural no está solo el rústico, sino que están todas las demás categorías que en principio no sean urbano consolidado. Discutible, el núcleo rural, si lo identificamos con urbano, pues también, pero el resto estaría aquí, en la situación de suelo rural. Nosotros estamos hablando de una cosa distinta, de una subcategoría de los suelos en situación de suelo rural, de la clase, que es otra cosa, como ustedes saben, distinta, de la clase de suelo no urbanizable. ¿Y cuál es la definición o la actuación que tiene la normativa gallega? Bueno, pues la normativa urbanística gallega, en cuanto a lo que se ha modificado en este tema, pues podemos decir que ha realizado una actuación, lo planteaba también uno de los asistentes por la mañana, ha aumentado los usos, ha aumentado en parte los usos posibles en el suelo rústico y sobre todo lo que se ha hecho es atribuir mayores competencias a las entidades locales en cuanto a los usos en suelo rústico. Muchísimas mayores competencias en esta materia, es decir, la posibilidad de utilizar la figura de la licencia municipal y no la de la autorización autonómica. ¿Qué singularidades veo yo, ya para ir acabando, simplemente respecto a la legislación precedente? Bueno, nos habla el artículo 31 de unas facultades y deberes de los propietarios. Hay una enorme carga de todos los propietarios del suelo rústico, hasta el punto de que la socialización de la propiedad entiendo que es prácticamente llega a unos extremos cuasi paroxísticos en determinados momentos, si analizamos toda la legislación respecto a los titulares, porque si combinamos la normativa específicamente urbanística y la de ordenación del territorio con la medioambiental o, por ejemplo, la ley de incendios, ser propietario muchas veces de una parcela rústica, además de un quebradero de cabeza, es una carga, un munus, más que un derecho. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Se vincula mucho a los usos son los consustanciales, se dice, con la naturaleza de este tipología de suelo, agrícola, forestal, ganadero, etc. Y se mantienen las categorías, si bien con algunas singularidades. Están los de protección ordinaria, los especiales, el de protección agropecuaria. Yo hubiera modificado quizás la referencia, desde mi punto de vista, a la inclusión dentro del mismo de los terrenos concentrados con resolución firme producida en los 10 años anteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley. Hombre, los procesos de concentración parcelaria, que también tienen una duración excesiva, a todas las luces, como dirían los portugueses, ultrapasada en el tiempo, y se prolongan durante, ya no años, sino quinquenios. Entonces, sería muy interesante que la inclusión aquí de terrenos a los cuales, por ejemplo, pudiéramos indicar que se ha iniciado el proceso de concentración parcelaria hace por lo menos 10 años. Y no la resolución firme, porque hay terrenos que ya están en unas fases muy avanzadas de concentración parcelaria, pero, sin embargo, no hemos alcanzado aún la resolución firme. El suelo de protección forestal ha sido la clasificación del mismo y la delimitación del mismo ha sido objeto de cierta crítica en la elaboración y durante la fase de consultas por una serie de sectores. Y yo, sin embargo, considero muy positiva la regulación. ¿Dónde radicaba la crítica? La crítica radicaba en la figura de los montes vecinales en mano común. Como ustedes saben, los montes vecinales en mano común son una de las figuras señeras del derecho gallego. Es lo que se llama únicamente la Zulges Antejand, es decir, una propiedad básicamente germánica, no vamos a entrar ahora en esto, que implica la titularidad colectiva y el aprovechamiento constitucionario en común y que tienen una normativa específica. Tiene una ley de montes vecinales del Estado, la ley 5580, y en el ámbito gallego tenemos la ley 13/89 y el decreto de desarrollo 260/92, que aprueba la ley. Y además tiene una regulación en la ley de derecho civil de Galicia. ¿Qué es lo que sucedía? En la redacción originaria de la ley 9/2002 se identificaba monte vecinal en mano común con suelo rústico de protección forestal, identificándolo con una figura que aparece en la ley de montes del Estado, la ley 43/2007, que es la figura de los montes catalogados de utilidad pública. Yo creo que no es afortunada esta identificación de monte vecinal en mano común con uso forestal exclusivamente. ¿Por qué? Porque los montes vecinales en mano común en la comunidad autónoma gallega tienen sí un uso forestal en muchos casos. No podemos olvidar que los mayores latifundios de Galicia son hoy solo rústicos, son montes vecinales en mano común. Pero también es cierto que los mismos se asientan la mayoría o una gran parte de los parques eólicos de Galicia. Es decir, infraestructuras de energía. O tenemos incluso, por ejemplo, caso de Domallo, un campo de golf. O tenemos otras utilidades. Por tanto, restringirlos solo a esto implicaría una ablación de las facultades de utilización de las comunidades titulares, siendo esto una fuente de recursos muy importante. Por tanto, yo creo que el monte vecinal en mano común puede, con la nueva regulación, ser perfectamente suelo rústico de protección forestal, en la inmensa mayoría de los casos lo será, pero también puede ser suelo rústico de protección de infraestructuras o puede ser suelo rústico de categoría común si está yermo o baldío o si sus características dasocráticas así lo permiten. En cuanto al suelo rústico de protección de infraestructuras, se encuentra en todo el tema de la depuración de aguas, el saneamiento y depuración de aguas, comunicaciones y telecomunicaciones. En fin, es positivo porque hoy mucho, en una enorme cantidad de estos suelos se están fijando todas las infraestructuras, por ejemplo, de telecomunicación, la red de televisiones de Retegal, por ejemplo, están articuladas en estas tipologías de suelos y la mayoría de comunicaciones. En el suelo rústico de aguas se acomoda a las modificaciones del reglamento de dominio público hidráulico y se incluyen aquí los terrenos inundables, lo cual también es positivo. Y la zona de policía, que como ustedes saben son 100 metros. El suelo rústico de protección de costas quizás pudiera haberse homologado con la legislación sectorial de costas. Ustedes saben que la legislación de costas, la ley del 89, reglamento del, 80, del 89, perdón, ley del 88, reglamento del 89, y ya acabo. Establecía una franja de 100 metros desde la máxima viva equinoccial, o el lugar al que llegan las olas en los máximos temporales conocidos. Sin embargo, la normativa urbanística de Galicia estableció 200, es decir, estos 100 metros como servidumbre de protección que se podrían extender a 200, salvo en la zona urbana que se restringían a 20 metros y, de acuerdo, y al margen de las disposiciones transitorias que posibilitaban la fijación de acuerdo con las alineaciones tradicionales consolidadas. Pero en este caso, en lo que estábamos aquí hablando, dice, el ámbito de costa son 100 metros extensibles a 200. En Galicia no es así, son 200 metros que pueden reducirse a 100 metros, mediante aprobación del plan general municipal correspondiente. Yo creo que debieran de homologarse en ambos casos. Hubiera sido positivo. La protección de los espacios naturales se sigue la normativa general, aunque hay que tener en cuenta que se incluyen dentro de esta categoría las clasificadas así por las normas subsidiarias y también por determinadas normas en materia de protección de la naturaleza como Red Natura. Ahora no podemos entrar en esto, pero que esto plantea ciertas cuestiones. Y también se habla de la protección paisajística. Los usos constructivos y no constructivos se amplían en determinados supuestos, y yo aquí simplemente diré que las construcciones e instalaciones agrícolas citadas lo son a título enunciativo, no limitativo, a mi entender. Que las construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural constituyen una innovación importantísima. ¿Por qué? Porque hasta ahora, aquí la diferencia entre de y el es básica. Antes era el turismo rural lo que se posibilitaba aquí, lo cual exigía seguir las edificaciones o las categorías, además de establecimientos hoteleros y de albergues, señaladas en la ley 14/2008. Ahora se permite su ampliación a la totalidad de las mismas. Es decir, antes eran las clasificadas como rurales en esa ley, ahora todas las categorías. Y esto, hombre, posibilitará pues un incremento de actividad en esta tipología de suelos. Y finalmente hace referencia a actividades extractivas, de acuicultura, tratamiento de residuos y producción de energía, etcétera. Sigue la clasificación triple en usos permitidos, autorizables y prohibidos, que son todos los demás que no están en las demás categorías correspondientes, y simplemente en los diferentes tipos de suelos, en la clasificación en los artículos 36 y siguientes, pues reseñar que en el suelo rústico de protección ordinaria dice que aquí específicamente el resto de los usos relacionados, así como los que puedan establecerse a través de instrumentos previstos en la legislación de ordenación, siempre que no conlleguen transformación urbanística. Yo creo que todos los instrumentos de ordenación del territorio llevan en principio o pueden llevar en sí pues una modificación de la ordenación urbanística. En suelo rústico de protección forestal se hace referencia a los montes públicos de utilidad pública, como les estaba indicando. Se ha modificado la regulación respecto a la tramitación originaria respecto al rústico de especial protección de espacios naturales, siguiendo las indicaciones de la Consellería de Medio Ambiente en este punto, necesitándose un informe favorable de la Consellería. Y después se establece el silencio, se sigue manteniendo el silencio negativo en el supuesto de autorización autonómica. Ustedes saben que la ley 30/92, que es ley básica, en los artículos 42 y siguientes, y los artículos 195 y siguientes también de la LOUGA, se establece como regla general en materia de solicitud de licencias el silencio como positivo. Aquí, sin embargo, se mantiene el silencio como negativo, quizás a los efectos de la protección del rústico, y entonces, aunque no está muy conforme con el resto del ordenamiento en este punto, sea bastante positivo. Bueno, no me extiendo ya más porque no nos da tiempo, simplemente reseñar que lo que hay en la regulación del suelo núcleo rural y el suelo rústico es una regulación en la que lo que se ha tratado es preservando los valores del patrimonio arquitectónico, valores paisajísticos, los principios de sustentabilidad, conseguir, tanto en el núcleo rural, adaptarse a las singularidades y especificidades de los asentamientos poblacionales en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en el rústico, intentar una flexibilización de la utilización y conseguir una mayor fijación de la población y un uso más racional del espacio territorial. Muchas gracias y abrimos, si quieren, un periodo de debate. Gracias.
Sí. En el caso de la limitación del suelo en núcleo rural, los equipos redactores. En el caso de la delimitación del suelo en núcleo rural, los equipos redactores hasta ahora, con la antigua, o sea, con la ley 9/2002, teníamos claro un poco lo que era tradicional y área de expansión. Me refiero a eso, a la hora de delimitarlo, no por tipología, sino por tema, a ver cómo lo explico, de informes sectoriales, ¿no? ¿Cómo influye la legislación sectorial sobre el núcleo? Eso te condicionaba mucho a la hora de clasificar el suelo de núcleo rural, pues al lado de ríos, al lado de carreteras autonómicas, autovías. Entonces, la duda que tenemos ahora en general es a qué se va a equiparar el suelo de núcleo común, ¿no? Si va a ser similar al suelo de área de expansión o al suelo de núcleo tradicional, a urbanizable, o sea, es a nivel de delimitación en sí por... No sé si me he explicado.
Sí, bueno, hay varias cuestiones que en su pregunta. La primera cuestión es, cuando estamos hablando de normativa sectorial, yo creo que también surgió algo por la mañana sobre este tema, siempre que hablemos de normativa sectorial, a mi juicio, debemos de partir de que esta tiene un carácter prevalente. Se planteaba también el tema, yo creo que lo habían planteado aquí antes, también por la mañana, si había una discusión, o sea, si el plan, por ejemplo, tiene mayores restricciones que la ley en suelo rústico, ¿qué prevalece? Pues prevalece la ley. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una normativa sectorial que me afecta en la delimitación del núcleo rural? Yo, esta norma puede ser de patrimonio cultural, como se bien sabe, costas, aguas, es decir, es enorme. A título meramente anecdótico, le diré que la Escuela de Forestales de Vigo hizo un... bueno, que está en Pontevedra, hizo un estudio del Ayuntamiento de Villagarcía para ver si cuánto era el territorio libre de alguna normativa restrictiva sectorial o sobre el suelo, y encontraron una parcela de 2.000 metros, ¿no?, después de superponer todos los límites existentes. Entonces, la primera cuestión es que todos los límites deben de ser tenidos en cuenta. Otra cosa es que, claro, en el tema de la normativa sectorial, una cosa es el demanio, la zona limitada por el demanio, otra por la servidumbre y otra por la zona de policía. Que ahí sí que nos encontramos, yo supongo que ustedes si trabajan en temas de... tienen que tener muchos problemas, porque no es lo mismo, la zona de policía no implica una ablación de facultades, la de demanio queda absolutamente excluida, pero en esa zona de policía es donde habrá determinados límites. Sí. Yo, primera cuestión, como regla general es la prevalencia de la normativa sectorial, sobre todo en la zona de manial y de servidumbres, y en la de afección o policía habrá que analizarlo según las circunstancias o casuísticas del tema. La identificación ahora del suelo del núcleo rural común con una de las taxonomías de las clases de suelo de las que estamos hablando, aquí yo por eso he intentado exponer los diferentes supuestos que hay aquí. Para unos autores es suelo urbano, es decir, la clasificación como tal es suelo urbano sin más, y entonces habría que identificarlo como tal. A mí esta identificación automática, que sobre la cual tenemos antecedentes y podemos utilizarla, me parece peligrosa, sin más. Esa identificación absoluta. ¿Por qué? Hombre, pues porque en determinadas circunstancias el núcleo común, por las propias especificidades o singularidades, quizás esté muy alejado de una identificación con urbano. Estamos hablando de densidades edificatorias, por ejemplo, inferiores al 30% de la superficie, con una diseminación absolutamente amplia. Con lo cual, tampoco es un criterio muy determinante. Entonces, habrá que analizar, yo creo, que las singularidades del caso... Y no podemos verlo casuísticamente. Yo lo que intentaría como planificador, si fuera el caso, es intentar aplicar siempre prevalentemente la normativa sectorial, y en cuanto a la identificación, hombre, yo no puedo establecer un correlato absoluto. Por ejemplo, en el suelo del núcleo rural común ahora se permite la edificación de forma directa, mientras antes necesitabas hacer un plan especial de mejora del núcleo rural para hacer unas segregaciones. Sí. Por tanto, la identificación automática quizás sea con el texto original 9/2002, pero nunca con la reforma del 15/2004. No sé. Vale. Eso es una opinión. Sí. Ah, me parece que estaba usted... Sí, sí, no. Es igual. A ver, aquí ya y después...
Sí, bueno, yo quisiera felicitarlo por su exposición y también como director de estas jornadas, que creo que son bien interesantes. Y la pregunta es si estos nuevos usos en el suelo rústico, como los últimos que acabo de decir, generación de energía o reciclaje de residuos, si se pueden implantar en el suelo rústico independientemente de la protección especial que tenga ese suelo rústico. Por ejemplo... ¿Es posible poner instalaciones de generación de energía, por ejemplo, pues solar, fotovoltaica u otra, en suelo rústico de protección forestal? ¿O pues plantas de reciclaje de residuos, pues de residuos orgánicos, por ejemplo, plantas de compostaje, etcétera, en suelo rústico de protección agropecuaria?
Bueno, yo creo que aquí lo tenemos más fácil ahora con la clasificación y con la apertura que se ha hecho en la ley. Lo que tenemos que hacer es combinar el artículo 33 con cada uno de los diferentes supuestos. Entonces, si vamos mirando uso constructivo, por ejemplo, 33.2, uso constructivo letra F, imaginémonos, que sea la correspondiente a plantas de compostaje. Entonces, tenemos que ver específicamente en cada uno de los supuestos si puede hacerse. Yo, por lo que he visto, se ha ampliado bastante las posibilidades, y sobre todo en materia de infraestructuras, lo cual, además, no deja de tener su absoluta lógica. Es decir, todo este tipo de instalaciones, independientemente de las que deben de localizarse por su peligro respecto al medio ambiente o por su significación en polígonos industriales, en el resto del lugar de ubicación más lógico, pues parece que es el suelo rústico. Y entonces, suelo rústico que no tenga unos especiales valores, lógicamente no un rústico de protección paisajística o un rústico de protección del patrimonio cultural. A ver, en el tema del tema forestal, el tema forestal es complejo, así como el rústico común, pues yo creo que agropecuario podría plantearse. Yo trabajo en temas de normativa forestal, derecho forestal, etcétera, y en la mayoría de los casos la normativa de la ley de montes es enormemente restrictiva en cuanto a los cambios de uso, porque claro, aquí tenemos que vincularla con la normativa sectorial. Aquí nos puede decir, sí, usted puede plantear un suelo rústico de protección forestal, pero el problema es que la ley de montes tiene unas normas específicas y tiene los que se llaman los planes dasocráticos, planes y proyectos, que usted conocerá, los planes de ordenación de recursos forestales, los PORF. Para modificar el uso, ya no solamente necesitaré la autorización aquí específicamente o la licencia municipal, si es el caso, la autorización de la consellería respectiva, sino que voy a necesitar la autorización específica de montes, que tiene que permitirme esto. Y generalmente yo creo que es bastante restrictivo. Ahí, en materia de montes, yo creo que todo dependerá, ¿no? Porque si estamos ante un terreno clasificado como forestal, como puede ser muchos, que no tiene ningún valor de lo que se llama dasocrático, es decir, Monterralo está ya cortado a matarrasa y tal, pues en principio no tendría por qué. Pero, claro, puede tener un instrumento de ordenación forestal y que establezca que no se pueda modificar sin la autorización. Entonces, yo aquí el problema creo que se puede plantear más, que esto es fácilmente resoluble con un análisis de la norma, más desde esta perspectiva de montes que desde la perspectiva urbanística.
¿Y usted vería viable la clasificación de un suelo, por ejemplo, en estos casos, sacar ese suelo de rústico de protección forestal y pasarlo a suelo rústico de protección ordinaria, en casos de pues de iniciativas de especial interés?
A ver, yo creo que la respuesta, es decir, independientemente que aquí lo que tiene que prevalecer es el interés general, ¿no? Y la dotación, el equipamiento, la finalidad perseguida por la misma. En principio yo lo veo positivo siempre que no existieran unos valores forestales dignos de especial protección. El problema no es mi visión del tema, sino la visión que tenga el organismo forestal correspondiente, que es muy restrictivo. Si usted se fija en la ley de montes, verá que para la modificación simplemente de suelo forestal a agropecuario, estamos hablando de una cierta paridad en los usos, ya no nos vamos a la infraestructura o de producción de energía, si usted va allí dice que tiene que haber producido una pérdida de los valores forestales, lo cual es muy interpretable, porque claro, la pérdida del valor forestal solo se producirá si dejamos de plantar. En principio, si no hay unos procesos erosivos o abrasivos o unos determinados supuestos, no se posibilitaría. Entonces, ¿cuál es el instrumento, en su caso, que yo podría utilizar para solventar esta cuestión? Me voy a los instrumentos de ordenación del territorio. Entonces, yo, si tengo una infraestructura, un equipamiento, yo necesito una planta de compostaje o una planta de incineradora de residuos, me resulta imprescindible para el municipio correspondiente, entonces, ¿qué voy? Bueno, pues yo intento la modificación. Veo que no es factible, pues acudo a través del instrumento correspondiente, que sería en este caso un proyecto sectorial de la ley 1095, me voy a la Xunta y articulo el tema, a través de la Consellería de Industria, que quizás sea un método indirecto, pero que podría facilitarme más el tema. Todo dependerá, evidentemente, de los valores forestales y habría que establecer las valoraciones acerca de la utilidad del Ministerio. Gracias.
Teniendo en cuenta que la ley prevalece sobre el planeamiento, tanto si es más restrictiva o si es más permisiva, ¿qué ocurre con un ayuntamiento, por ejemplo, que tiene fijada la parcela mínima de núcleo rural en 500 metros? ¿Qué le cabe hacer a partir de ahora que la nueva ley contempla 300? ¿Sigue aplicando los 500? ¿Aplica automáticamente los 300 o tiene que hacer una modificación puntual para adaptarse?
Yo creo que esto ya lo planteamos a la mañana. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si la ley fija unos parámetros más restrictivos que el planeamiento, prevalece la ley. Si el plan articula unos criterios más restrictivos que la ley, prevalece el plan. Es decir, siempre sería un indubio contra edificatorium. Así que si hay un dubio pro reo, que es un principio general del derecho, aquí el principio más restrictivo es el que debe de prevalecer siempre. Si usted tiene una colisión, por ejemplo, entre una normativa sectorial cultural y entre la ley de ordenación urbanística, y es más restrictiva la normativa de patrimonio cultural, dice, la ley de ordenación le permite demoler y la de patrimonio no puede demoler. Siempre es la más restrictiva. Eso yo creo que es un criterio que si nos guiamos por él y teniendo en cuenta la situación actual de regulación sobre el tema, la jurisprudencia, la regulación del Código Penal de respecto a los ilícitos urbanísticos, es un criterio que debemos de tener muy en cuenta. Entonces no nos equivocamos. Esto no es que sea justo o no es justo, porque claro, a veces esto nos constriñe extraordinariamente, nos limita nuestras posibilidades, pero para eso tenemos que modificar el plan. El problema es que, claro, ir a una modificación de planeamiento, los términos que nos hablaron a la mañana, es por eso muchas veces se huye y el artículo 30 nos permite ir. Yo aconsejo siempre en estos casos, muchas veces, utilizar los instrumentos de ordenación del territorio siempre que sea posible, porque su tramitación es muchísimo más rápida y permite, hombre, es una especie de atajo, pero cuando hay razones que sí lo justifiquen, posibilitarían solventar el tema. En este caso, concreto, no se podría ir además por esta vía y la única vía es la modulación de la modificación del plan. Bueno, pues si no... Sí. Román, te asomas súbito.
Bueno, dos cuestiones sobre los núcleos rurales. En la ley, para la delimitación de los núcleos rurales comunes o tradicionales, define claramente al principio que deben de ser asentamientos tradicionales, pero no dice lo que es un asentamiento tradicional. Para el núcleo histórico tradicional puede quedar medianamente claro porque existirá un parcelario tradicional, unas edificaciones tradicionales que ya vienen reflejadas en el mismo artículo. Pero para el núcleo común no define qué es un asentamiento tradicional. Por ejemplo, no tiene por qué haber edificaciones tradicionales, incluso la estructura parcelaria pudo haber desaparecido por procesos de concentración parcelaria, ¿no? Entonces no sabemos si va vinculado a una tipología formal del núcleo, que el núcleo se parezca a un núcleo tradicional, si es una cuestión estructural de relación con el medio o simplemente una cuestión de los usos con los cuales han sido generados. Bien. Y después, y otra cuestión, sobre las áreas de actuación integral en los núcleos comunes. Las áreas de actuación integral dicen que se pueden delimitar áreas de actuación integral, definir áreas de actuación integral en el artículo 56 sobre los núcleos comunes, y que sobre ellas se delimitarán polígonos. Eso significa que los polígonos, varios polígonos dentro de un núcleo rural, pueden estar integrados en una sola área de actuación integral. O cada actuación integral solo puede llevar un único polígono. Y nada más.
Perdón, es que antes no lo identificaba, estaba buscando. Me parece que la primera pregunta, a ver si lo he entendido bien, la primera pregunta hacía referencia a que en el núcleo rural común no aparecía una definición de los elementos como tradicionales, a pesar de que la delimitación del concepto de núcleo es de asentamiento tradicional, ¿no? Y la posible disfunción entre ambos. Claro, es que yo eso es lo que avancé. Como el género, que es núcleo rural, aparece definido como asentamiento tradicional, parece que pudiera plantear a cierta problemática respecto al núcleo rural común. Porque el núcleo rural común, yo lo veo como aquel, no sé si ustedes lo ven igual, aquel que lo identificamos como nuevas urbanizaciones, o de procesos de desarrollo urbanístico, o de nueva creación, que así ha sido denominado en general. No aparece entonces un elemento que nos pueda definir la tradicionalidad del mismo. ¿Cuándo podemos entender que en un núcleo rural común hay tradición? Cuando, por definición, si es un núcleo rural común, no debe de ser tradicional. Pues eso es un problema que creo que tendrá que resolverse desde un punto de vista pragmático. Y que en el momento en que el planificador vaya articulando desarrollos, lo hará así. Quizás sería bueno fijar un concepto tradicional, pero claro, eso o se hace vía ordenanza en el propio planeamiento, que yo creo que sería lo mejor, o quizás una disposición a nivel general donde pudiéramos poner como tradicional, de núcleo rural tradicional, este concepto, pues el año 1940, el año 1960, y establecer en el núcleo rural común un pequeño asentamiento de menor antigüedad o de menor densidad edificatoria o de en el que se posibilite que existan, por ejemplo, un menor porcentaje de viviendas vinculadas a la primera residencia. Con la ley, tal como lo veo, no veo solución a priorística y genérica. Habría que analizarlo y yo creo que tendrá que resolverlo específicamente el planificador a medida que vaya fijando la delimitación de las áreas correspondientes. No lo veo con la ley, porque con la ley el concepto de tradicional del núcleo rural común no parece adecuado. En cuanto a la referencia que hace usted de polígonos, yo creo que en principio, como el legislador habla de polígonos de actuación, podrían, aunque yo no sé si habría ampliado, esto habría que preguntárselo a, no sé si a los ponentes de la ley o a los redactores de la ley, si han utilizado el término polígono en sentido técnico-jurídico del término, o arquitectónico, edificatorio, o más bien en el de unidad de actuación. Yo creo que es más, va por eso. Entonces, no con la delimitación de un conjunto, es decir, la posibilidad de varios polígonos y tal, sino que es polígono como una unidad de actuación integral. También es una interpretación, porque esto, claro, tiene unas consecuencias respecto a la secuenciación del desarrollo del mismo. Con la ley, y en una interpretación literal, yo creo que se admitirían varios polígonos. Pero es una opinión que habrá que dar. Aunque yo me da la impresión de que el legislador no utilizó el término en el sentido jurídico.